Es la hora 9:36. Seguimos en este espacio por Nacional compartiendo la mañana y las informaciones. Vamos a saludar ahora al presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, Fernando Berecoechea. Fernando, buen día. Aquí Noelia Moreira y Marcela Baquer los saludamos. ¿Cómo le va?
Buen día, Noelia. ¿Cómo está? Un saludo para usted y para toda su audiencia.
Bueno, en principio queríamos conocer un poquito cómo está Vivienda, cómo están trabajando, y después vamos a compartir otras preguntas que queremos hacerle en la jornada.
Bueno, perfecto. Desde el primero de febrero de este año ya se reincorporó todo el personal del instituto, así que poco a poco estamos retomando las tareas habituales, ya comenzando a trabajar.
Uh-huh. ¿Y la atención en qué horario es al público?
La atención al público es de 7 de la mañana a 12:30, como todos los días, y estamos aquí para recibir cualquier tipo de reclamo, demanda o trámite que las familias necesiten hacer.
Uh-huh. En cuanto a nuevas viviendas, proyectos que tengan, están trabajando en esto, ¿tienen como para proyectar nuevas viviendas?
A ver, en principio, el 100% de las viviendas familiares que ejecuta el Instituto de Viviendas son con programas nacionales. La provincia no ha ejecutado viviendas con fondos propios desde este organismo, desde hace prácticamente 20 años. Nosotros, en esta nueva política que lleva adelante el Gobierno Nacional respecto al financiamiento de la obra pública, vamos a tener que trabajar con recursos propios. Por supuesto que tenemos ya pensado y planificado muchas operatorias, pero por supuesto que también está dependiendo exclusivamente del financiamiento que podamos lograr desde el instituto. Estamos esperando que Nación tome una determinación de las maneras, las formas, el tiempo en que va a continuar el financiamiento de las obras que están paralizadas en la provincia. Pero mientras tanto, nosotros ya estamos con la vista puesta en comenzar a trabajar programas que sean propios con recursos genuinos.
Uh-huh. Es decir, actualmente no hay obras que se estén llevando adelante, ¿no?, de viviendas.
Obras de viviendas no se están ejecutando en la provincia. Vuelvo a insistir, el 100% de las viviendas que ejecuta el instituto son de programas nacionales, son con financiamiento de Nación. Así que hasta tanto Nación no tome una resolución al respecto, las obras están paralizadas. Lo que estamos ejecutando desde el Instituto de Viviendas son todas las obras básicas necesarias para que esas viviendas puedan ser habitadas en toda la provincia, que eso sí se ejecuta con fondos provinciales. Así que en ese sentido estamos trabajando coordinadamente con distintos organismos del Estado, siguiendo un poco las directivas del gobernador Leandro Asdero de tratar de ser eficiente y eficaz en el manejo de los recursos en un momento tan crítico desde lo económico a nivel nacional y provincial. Así que bueno, estamos trabajando y articulando acciones con SAMEP, con SECHEP, con Vialidad Provincial, con consorcios camineros, etcétera. Estamos comenzando a resolver infraestructuras de algunos barrios que están con ese problema justamente de abastecimiento de agua, de luz, alumbrado público, etcétera.
Uh-huh. ¿Ustedes recibieron denuncias por irregularidades en la adjudicación de las viviendas, Fernando?
A ver, son dos cuestiones. En primer lugar, todo este proceso que nosotros hemos denunciado públicamente como organismo de las entregas irregulares que se realizaron en toda la provincia de 1.343 viviendas, estamos trabajando para resolver justamente esa problemática, estamos buscando información y a partir de allí comenzamos a tomar algunas medidas en localidades que se encuentran en situaciones más críticas. Y por otro lado, esta nota que habíamos publicado hace un par de días respecto al Centro de Control Ciudadano, lo que la gente comúnmente lo conoce como Centro de Denuncias en el Instituto, en donde se efectúan reclamos por viviendas ya ejecutadas y que aparentemente estarían en situaciones irregulares.
¿Constataron esto ustedes?
¿Perdón?
¿Constataron estas? ¿Fueron al lugar y con qué
sí,
se encontraron?
Estamos haciendo ese trabajo. En principio, hay una presunción de alguna irregularidad en viviendas de barrios que tienen ya varios años de ejecutadas. Hay protocolos que ponemos en marcha aquí en el instituto. Desde el primer día de nuestra gestión hasta la fecha hemos recibido 44 denuncias. Hay el centro de denuncias está ubicado en dos oficinas que están retiradas del edificio principal del instituto, porque las denuncias no siempre se refieren a situaciones irregulares de vivienda, sino también aparece eventualmente alguna denuncia por algún gestor o algún falso gestor del Instituto de Viviendas. Entonces tomamos los recaudos a partir del 12 de diciembre de trasladar el centro de denuncias del edificio principal a unas dependencias que se encuentran en la misma ubicación, Avenida Sarmiento al 1800, pero retirado del edificio principal. A partir de allí, el equipo de abogados del instituto comienza una investigación sumaria aquí en el instituto. Se analizan las distintas gerencias para verificar, en primer lugar, que esa vivienda que está denunciada no haya sido cancelada con el Instituto de Viviendas, con lo cual, de ser así, la familia pasa a ser propietaria de la vivienda y la puede vender, ceder, alquilar, etcétera.
¿Y si cuáles son, cuáles son las irregularidades que más detectan?
En realidad, lo que se denuncia es que la vivienda o está alquilada o fue vendida. Y, a ver, acá en este punto es importante destacar lo siguiente. Desde el momento en que la familia es adjudicataria de una vivienda, la familia pasa a ser propietaria de la vivienda en el momento en que termina de cancelar la deuda que tiene con el Instituto de Viviendas. A lo largo de todos esos años, 20 años o 30 años, lo que se haya conveniado con el organismo y la familia, en ese tiempo es el Instituto de Viviendas quien es propietario de la vivienda. Entonces, no la pueden alquilar, no la pueden ceder, no la pueden vender, y por supuesto que el uso es exclusivamente residencial, entonces también hay usos que se encuentran prohibidos. Entonces, la familia que está haciendo una denuncia sobre una presunta irregularidad de una vivienda desconoce si esa vivienda fue efectivamente cancelada. Y la investigación que se inicia en el Instituto de Viviendas, en primer lugar, busca determinar que esa situación se encuentra o cancelada o está en vías de cancelación, y a partir de allí se actúa de una forma o de otra.
Es decir, una vez que cancelaron todas las cuotas, ¿sí se puede vender esa vivienda?
Claro.
Por supuesto, porque una vez que cancelan la deuda con el Instituto de Viviendas, pasan a ser propietarios de la vivienda.
Claro.
Entonces, a partir de ahí es libre disponibilidad de la familia.
¿Y cómo evitar esas estafas, no? Porque si una persona que todavía está pagando las cuotas decide vender esa casa, es decir, quien la compra no la puede inscribir a su nombre.
No la puede inscribir a su nombre, por supuesto. Generalmente lo que ocurre es que en el acuerdo entre los privados, esta familia que adquiere la propiedad continúa pagando al Instituto de Viviendas una boleta a nombre del adjudicatario original. Generalmente esperan que transcurra un tiempo de 10 meses, un año, y se acercan al instituto con esas facturas diciendo, bueno, yo estoy en realidad haciéndome cargo de la deuda desde este tiempo, me corresponde que me transfieran la vivienda. Por supuesto que es una situación irregular, las viviendas no se pueden alquilar, no se pueden vender, entonces cuando se presenta esa situación, el instituto actúa en consecuencia, recupera la vivienda, se le pide al adjudicatario original, se les da un plazo de 5 días para que hagan un descargo y comuniquen cuál es la situación, y a partir de allí, si corresponde recuperar la vivienda, se recupera. Es decir que, y esto es importante, que la familia que adquiere una vivienda que todavía no está regularizada en el instituto, en el sentido de que no fue cancelada, no adquiere ningún derecho sobre esa vivienda.
Claro. O sea, eso tienen que tener en cuenta. Bueno, de estos casos, Fernando, usted seguramente sabrá, como sabe toda la sociedad, que hay muchos, porque
sí, es cierto.
No solo bastaba abrir el diario y poder ver los avisos de venta, y esto fue dolor de cabeza para muchos funcionarios de todos los partidos, ¿no? Y de todas las gestiones.
Nosotros actuamos de dos maneras aquí. En primer lugar, hay un seguimiento desde Gerencia Social del Instituto de Viviendas de las redes en donde se publican muchas veces estas ofertas de viviendas del instituto. Y nosotros, por supuesto, enviamos un equipo de asistentes sociales, entrevistamos a la familia que se encuentra en esa vivienda. Si no es la adjudicataria que está registrada en el instituto, continúa el trabajo haciendo entrevistas a los vecinos como para poder determinar una fecha de la transacción. Y a partir de allí, vuelvo a insistir, se hace la notificación al adjudicatario original para que denuncie. Esa es una actuación de oficio. Y por otro lado, lo que generalmente ocurre es que hay familias que, de manera anónima, y esto también es importante recalcar, la denuncia es anónima, se puede hacer presenciar en el Instituto de Viviendas, en el centro de denuncias, o se puede hacer a través de un correo electrónico que es atencionycontrolciudadano@gmail.com, y a partir de allí se pone en marcha el protocolo de averiguación.
Bien, y en este sentido, ¿cómo hacer, digamos, cómo se hace la denuncia? ¿Simplemente hay que ir al Instituto de Viviendas y contar la situación? Digo, si le han pedido dinero para conseguir una vivienda o para hacer trámites.
Por supuesto, si la denuncia es sobre una supuesta irregularidad en una vivienda, respecto a que ha sido alquilada o vendida, o que está siendo utilizada con otro fin que no sea el de vivienda familiar, pueden acercarse al Instituto de Viviendas, aquí en mesa de entradas en la recepción, piden por control ciudadano, por centro de denuncias, y se los acompaña hasta el centro de denuncias para que ellos hagan su exposición. Vuelvo a insistir con que es anónima la denuncia. Si la cuestión pasa por algún gestor, en la sospecha de que pueda ser personal del Instituto de Viviendas, porque que exista un gestor no necesariamente significa que es personal del Instituto de Viviendas, para evitar cualquier cruce con esta persona dentro del organismo, la denuncia se puede hacer a través del correo electrónico.
Bien. Y en cuanto a los trámites para... presentarse y para poder acceder a una vivienda, ¿sigue abierta la inscripción? ¿Cómo se realiza?
La inscripción sigue abierta, es online, no es presencial. Hay viviendas que han sido entregadas por sorteo en resistencia, con lo cual en esta ciudad es muy difícil, con esta política habitacional que quiere llevar adelante el Gobierno Nacional, en principio volver a hacer sorteos nuevos. Por eso les decía hoy al principio que estamos generando proyectos para poder financiarlos con fondos propios. Así que, en definitiva, si existe una demanda genuina de viviendas de familias de resistencia, deben inscribirse en la página del Instituto de Vivienda.
Bien, o sea, hay que hacer la inscripción más allá de si están en construcción o no. Le iba a preguntar también por los trabajadores de viviendas. Ustedes tienen un ítem que está atado en el salario, ¿no? Los trabajadores del Instituto de Viviendas, que está atado a algunos impuestos nacionales.
El personal del Instituto de Viviendas y de varios organismos del Estado, por una ley provincial aprobada ya hace muchos años, tiene un complemento salarial, en este caso del Fondo Fonal.
Claro, es el Fondo de Viviendas, ¿no?
Exacto.
Si este impuesto se quitara, ¿podría afectar también el salario de los trabajadores?
Por supuesto que sí. La ley Fonal es una ley nacional, es bastante difícil pensar que lo pueda quitar, porque ahí sí definitivamente estarían desfinanciando la obra pública, fundamentalmente de vivienda social en todo el país. No veo, sinceramente, como un escenario posible que eso ocurra.
Claro, no, pero un poco para entender, porque quizás los trabajadores no saben que su salario, por más que dependan de la provincia, también tiene ítems que corresponden a Nación, por ejemplo, ¿no? Más allá de los docentes, porque pensaba también en este Fondo Nacional del Incentivo Docente, los trabajadores del Estado provincial también tienen ítems que están atados a impuestos nacionales.
Sí, por supuesto, esto es así. El personal del instituto de planta, del organismo, sabe que una parte de su salario corresponde a este suplemento salarial. Esto ya ocurre desde hace muchos años, hace más de 20 años que el personal del instituto cobra este plus. Fue después consolidado a través de una ley provincial, fue consolidado, mejor dicho. Así que por supuesto que ellos saben que de acuerdo a la recaudación de Fonavi que tenga el Instituto de Viviendas, podría o no afectar directamente a su salario.
Claro. ¿Y eso fue bajando esa recaudación Fonavi?
La recaudación Fonavi sí fue conflictiva. Mm. A ver, en un momento hasta la salida de la convertibilidad en el 2001, era un porcentaje en el impuesto de combustibles. A partir de la devaluación que había hecho en ese momento el expresidente Duhalde, se reemplazó este porcentaje en el impuesto de combustibles por un monto fijo. Y bueno, eso se mantuvo hasta la fecha, así que por supuesto que eso ha afectado considerablemente a la recaudación de los fondos FONAVI.
Bien, bien, como para que quede claro. Desde ya le agradecemos muchísimo, presidente, su tiempo para Radio Nacional Resistencia. Que tenga buen día.
Muchas gracias, saludos a todos.
Gracias. Bueno, y hablamos con Fernando Bercoechea, es el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Viviendas.